Darle la bienvenida a nuestro invitado, a Roberto Baradel, el principal responsable del SUTEBA, aquí provincia de Buenos Aires. Roberto, un gusto, muy buenos días. Marcelo y Silvia desde aquí, desde Bahía Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ha generado repercusiones, por supuesto, ya en diferentes ámbitos, esta serie de declaraciones que ha hecho Soledad Acuña. Sabemos que, por supuesto, la opinión de ustedes no es favorable a lo que ella ha estado diciendo y queremos compartirla, por supuesto.
Yo creo que gran parte de la sociedad, la mayoría de la sociedad, decir que es tarde que un chico pueda volver a la escuela, o que un adolescente, que un joven, inclusive que un adulto, no debería ser ministro de Educación o ministra de Educación, en este caso, o docente. La educación tiene una perspectiva de futuro y es fundamental que el Estado sea a cargo, no solamente desde el sistema educativo, sino de otras áreas para brindar las herramientas, los elementos necesarios para que esos chicos puedan volver a estudiar. Ahora, si la máxima me escucho a mí permanentemente.
Ahí lo estamos solucionando, a ver si ahora nos recibe un poquito mejor. A ver ahora.
A ver.
Porque sí, con algunas líneas telefónicas de celulares suele pasar eso, sí. A ver si tal vez ahora nos recibe mejor.
No, lo que digo, si la máxima autoridad dice que es tarde, y ¿qué rol ocupa? No debería ser ministra de Educación. Bueno, entonces yo creo que ese tipo de declaraciones que discriminan, estigmatizan, dejan claro la matriz de pensamiento de lo que tiene. Yo no digo todos juntos por el cambio, porque yo creo que el radicalismo, o por lo menos gran parte del radicalismo, tiene otro pensamiento, pero sí el PRO desprecia la educación pública, desestima a los sectores populares, desestima a los docentes. También Soledad Acuña el año pasado, cuando se refería a los docentes, había sido muy despectiva, discriminando. Bueno, pero eso es lo que piensan ellos, tal cual. Entonces creo que hay que marcarlo claramente, a confesión de parte, relevo de prueba, no me tienen que escuchar a mí ni a ningún otro que critiquen, hay que escuchar las declaraciones de Soledad Acuña y listo, no se necesita más. Así que creo que esto está planteado en esos términos, y decirle a la ministra que nunca es tarde. Desde el sistema educativo tenemos que procurar que todos los chicos, chicas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos puedan terminar sus estudios, puedan incorporarse al sistema educativo. Esa es la función que tiene el Estado.
¿Qué tal, Roberto? Marcelo, los saludo. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
En noviembre del 2020, la mayoría de los docentes son docentes después de fracasar en otras cosas, dijo Acuña.
No, sí, por eso, esa. Y bueno, y tiene una mirada prejuiciosa del sistema educativo, de los docentes, de los chicos. Por eso no entiendo cómo sigue siendo ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Y cómo ve cómo se está realizando, bueno, en la previa de que comience una nueva temporada? Ojalá que sea completa, que se pueda hacer bien, presencial. ¿Cómo ve? ¿Qué conclusión saca después de tanto tiempo con clases mixtas, ¿no? Que ahora los chicos puedan volver? ¿Cómo se está manejando el tema?
No, primero también relacionado a estos dichos, ¿no? El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el presupuesto más importante del país. Sin embargo, no ha invertido lo necesario para enfrentar a la pandemia. Por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires, muchísima preocupación sobre ese tema y se establecieron, se implementaron programas específicos, se nombraron a más de 30.000 docentes, se ha trabajado contraturno los sábados, en articulación con las escuelas. Ahora mismo se está trabajando en un programa específico, se nombraron casi 5.000 integrantes de los equipos de orientación escolar. O sea, es inversión que el Estado hizo en la provincia para hacer frente a esta situación de para revincular a los chicos y también para acompañarlos en sus trayectorias educativas. Uh-huh. ¿Qué es lo que vemos para adelante con esta situación que se está dando? Vamos a tener una reunión seguramente en los próximos días. Yo me comuniqué telefónicamente con Alberto Cilioni y Nicolás Kreplak, porque entendemos, lo dije públicamente también, la necesidad de poder avanzar una vacunación libre en la tercera dosis para todos los docentes de la provincia y auxiliares de la educación. También lo estamos planteando a nivel nacional. Y creo que sería muy importante una fuerte campaña de vacunación en el mes de febrero, inclusive vinculado con la escuela, directamente, donde se puedan vacunar los chicos, pero también los familiares, los papás que no se hayan vacunado o que tengan que completar el esquema de vacunación. Creo que sería muy, pero muy importante. Cuanto más se vacune, que podamos completar los esquemas de vacunación, más protección para toda la población.
En ese sentido, en líneas generales, los docentes, las docentes de la provincia, ¿en qué porcentaje se encuentran? ¿Hay tranquilidad en ese sentido para comenzar las clases?
Porcentaje
de vacunación, ¿no?
Más del 90% con el esquema completo.
Bien, bien, eso es muy bueno.
Entonces, ahora queremos, bueno, el tema del refuerzo que se tiene que dar. Es uno de los sectores que más se vacunó. Creemos que además tiene que ver con decisiones, con demandas que hemos hecho y con decisiones que ha tomado el gobierno nacional y provincial. En su momento fuimos a plantear al presidente de la nación y lo mismo hicimos en la provincia de Buenos Aires con el gobernador, la necesidad que haya partidas específicas, no solamente para docentes y auxiliares de las escuelas, y fuimos escuchados y se determinaron partidas específicas para el tema de la vacunación. Y bueno, y eso se pudo avanzar bastante, pero bueno, creo que ahora la etapa que viene tiene que ser vacunación libre, la tercera dosis para todos los docentes y auxiliares, y una fuerte campaña de vacunación destinada a los chicos y a las familias de los chicos, para vinculada con las escuelas, ¿no?
Roberto, lo corro un segundito del tema de las vacunas y bueno, en los últimos días creo que una de las grandes noticias y los grandes temas que no hay que dejar de enfriar es el tema de la Gestapo antisindical. Usted fue una persona que durante el periodo del gobierno anterior fue estigmatizado, fue perseguido, fue acusado de muchísimas cosas y además que se metieron hasta con la familia, ¿no? ¿Cómo lo está viendo esto que se descubrió?
Bueno, no me sorprende, pero causa estupor, ¿no? Las definiciones de Villegas. Ustedes acuérdense que Villegas prácticamente actuaba de vocero de Vidal, no actuaba como ministro de Trabajo. Y si yo pudiera tener una Gestapo, la tendría, para destruir a los gremios. Bueno, que la confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué era la Gestapo? Hay que decirlo claramente, la policía secreta de Hitler, ¿qué hacía? Estigmatizaba, perseguía, difamaba, secuestraba, asesinaba, torturaba, enviaba a las personas a los campos de concentración. ¿A qué personas? A todos los que consideraran enemigos, a la comunidad judía, a los comunistas, a los dirigentes sindicales, a todos aquellos que el régimen considerara su enemigo. Bueno, de la misma manera lo quería hacer Villegas en la provincia de Buenos Aires, y en alguna medida lo hicieron en el armado de causa, en la difamación, en las mentiras. Lo que no pudieron avanzar a otra etapa, como hizo la dictadura cívico-militar, porque afortunadamente en nuestro país construimos anticuerpos democráticos, pero yo estoy convencido que si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho.
Y dale...
no, porque tiene la misma matriz de pensamiento, la misma matriz de pensamiento, de eliminar a todo aquello que consideren una dificultad para seguir sosteniendo los privilegios y acumulando la riqueza en este país.
Hay momentos que la gente normal no usa términos como Gestapo, ¿no? Hay que pensar parecido para usarlo.
Sí, pensar parecido y además anhelarlo. Pero aparte fue muy claro.
Sí, sí.
Yo no veo ese video y dice, si yo pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, destruir a los gremios, lo haría. Y si me preguntan esto, lo voy a negar. Además lo dice claramente, con convicción, y diciendo que lo va a negar si se lo preguntan públicamente, claro, porque no lo puede exhibir. Bueno, eso es como actuaba el gobierno de María Eugenia Vidal, de esa manera.
Baradel, la última, porque estamos ahí medio cerquita de las noticias. Sobre fines del año pasado, entre otras declaraciones y en medio de las gestiones, había un buen deseo para este 2022 de llegar a los valores de 2015 en las paritarias y seguir avanzando. Bueno, ya en poco tiempo van a empezar a abrirse, van a empezar a negociar. A pesar de que seguimos en el marco de la pandemia, ¿hay un mejor panorama para este año?
Sí, nosotros llegamos a un aumento del 54%. Uh-huh. De enero a diciembre, incluido el mes de diciembre, la cobramos la última parte del aumento, y un bono de 20.000 pesos a fin de año. Ya nos convocó nuevamente la ministra de Trabajo, estuvimos reunidos en una reunión informal, quedamos que ahora, los últimos días de enero, primeros días de febrero, discutíamos un nuevo esquema de paritarias para este año. Así que bueno, vamos a avanzar en esa discusión y también, o sea, lo propio vamos a hacerlo a nivel nacional.
Excelente. Bueno, se abre entonces un buen panorama, a diferencia tal vez de otros años cuando la situación era mucho más complicada.
Sí, que nos querían bajar el salario. Teniendo recursos, nos querían bajar el salario. Yo me acuerdo de ese año, del 2018, que querían imponernos el 19%. Uh-huh. El 19% con una inflación que después superó, ahora no recuerdo, pero superó el 40% ese año. Y todas las reuniones y las peleas que tuvimos, o sea, la resistencia era no, para no aceptar la baja de salarios, concretamente, que la concretaron ese año y el año anterior. Pero finalmente en el 2019... pudimos ganar, después de una pelea muy larga, la cláusula gatillo. Pero todo eso, las persecuciones, las amenazas, el linchamiento mediático, tuvo que ver que nosotros nos mantuvimos firmes y le dijimos que no a María Eugenia Vidal en el intento de bajarle el salario a los docentes y la reclamamos por las condiciones de infraestructura. Ojalá nos hubiera escuchado y quizá la Escuela 49 de Moreno no hubiera explotado.
Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. Buena jornada.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.